Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú hagas, Señor, abrir nuestros ojos del entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos de tal manera que podamos contemplar al Dios glorioso y todopoderoso que se manifiesta en la creación, en la providencia, que se manifieste en nuestras vidas. Y en consecuencia, concédenos escuchar tu voz, la cual nos exhorta a esperar en ti, a confiar en ti, a descansar en ti. Ven y bendícenos, oh Dios bondadoso, santifícanos a través de tu bendita y gloriosa palabra. Como leíamos, concédenos, Señor, el poder tener libertad al conocer la verdad. Tú has prometido que ella nos hará libres. Oh Señor, danos libertad de nuestros temores. Danos libertad del futuro incierto. Danos libertad, Señor, de las circunstancias y del miedo a lo que será. Concédenos concentrar nuestros corazones y nuestras mentes en nuestro Dios glorioso, quien gobierna el presente, quien gobernó el pasado y quien gobierna y establece el futuro. Señor, ven y bendícenos. Haznos entender tu propósito, expresado en tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Quiero meditar en un mensaje que se predicó hace algunos años, que tiene como título, Estad quietos y conoced que yo soy Dios, por el pastor Jonathan Edwards. Vamos a ver esencialmente el versículo 10, que dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y este salmo trata con el corazón de cada uno de nosotros como creyentes y nos guía a nosotros a tomar una decisión que Dios nos trae a nuestros corazones. La iglesia se puede gloriar en Dios, porque Dios es su amparo, su refugio. Dios es su castillo, es su fortaleza en medio de las dificultades y tribulaciones. Así nos dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, aunque rujan, y borboteen sus aguas, tiemblen los montes a causa de su ímpetu. Así nos dicen los versículos 1, del 1 al 3. Nosotros como iglesia podemos estar quietos, tranquilos, como individuos podemos estar tranquilos y quietos, porque nuestro Dios es quien gobierna en todas las cosas. La iglesia se enorgullece en Dios, su gloria es Dios, no solo por Él ser su ayudador, que le defiende cuando el resto del mundo se ha vuelto en contra de ella o cuando el mundo está en medio de catástrofes, sino porque como río refrescante, Dios mismo le da aliento, le da gozo en medio de la calamidad privada o pública. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. No será conmovida, nos dice el versículo 4. Del río sus corrientes alegran. De Dios viene un río que refresca nuestras almas, nuestros corazones. El santuario de las moradas del Altísimo es refrescado. Dios está en medio de ella. No será conmovido. En los versículos 6 y 8 se declaran los cambios profundos y las calamidades que afligen a los hombres. Bramaron las naciones, rugieron, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Es decir, lo que las naciones están viviendo hoy en día es el fruto de la voluntad y de la obra misma del brazo de nuestro Dios. Venid y ved las obras de Jehová que ha hecho el Señor. Ha puesto asolamiento en las tierras. Les ha traído aflicción. Les ha conmovido. Temblaron las naciones. En el texto que sigue se expresa de manera admirable la manera en que Dios libra a la iglesia de estas desgracias, especialmente de los desastres, de la guerra y de la furia de sus enemigos. Dios hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Dios es quien quiebra el arco. Dios es quien rompe las lanzas, quema los carros de fuego. Es Dios quien detiene a las naciones, quien no le concede a las naciones tener más bombas atómicas. Es Dios quien los detiene en su furia por más poder. Es Dios que le trae a la cordura. Él hace que cesen las guerras cuando son en contra de su pueblo. Dios es quien quiebra el arco cuando éste se dobla contra sus santos. Siguen entonces las palabras, estad quietos, versículo 10, y conoced que yo soy Dios. El estar quieto viene de un profundo conocimiento de Dios. Viene de un conocimiento de Dios. Porque si nosotros miramos a las naciones, los conflictos, si usted coge cada periódico de cada nación, usted va a terminar necesitando píldoras para dormir. Usted va a terminar necesitando un psiquiatra por el desequilibrio mental que va a tener. Porque si aquí en nuestro país usted abre el periódico y encuentra cientos de cosas que pasan en una sola semana, imagínese si usted coge cada periódico de cada país. Y eso se puede hacer. Ya se puede hacer por internet. En mi computadora tengo un pequeño link ahí, un pequeño programita, que me va enviando mini mensajes. Cada vez que un periódico envía esas notas principales, la que sale en la primera página, me sale a mí ahí abajo en la computadorita. ¡Pah! Interesante, pero mire, usted no duerme si usted quiere, nada más leyendo esas notitas. Y hay espacio donde usted tiene todos los periódicos que le llegan, si usted así lo desea, para leer información. Informaciones de todo el mundo. Si usted solamente medita en esas cosas, lo que está sucediendo hoy en día, en diferentes partes del mundo, las diferentes muertes, cómo aparecen en México grupos completos de personas descuartizadas, grupos, no uno o dos, fruto de la droga, fruto del engaño que le hacen a esas personas, quitándole su dinero para llevarlo a Estados Unidos, y lo que hace es que lo matan en el camino. usted se quedaría pasmado. Sin embargo, nuestro Dios nos habla de que podemos estar quietos porque Él continúa siendo Dios. Él es Dios. La soberanía de Dios se manifiesta en este salmo y trae consuelo al corazón del pueblo de Dios, recordándole de que Él es Dios. Yo soy Dios. Esas mismas terribles desolaciones que Él desató en su designio de librar a su pueblo, utilizando medios terribles, muestran también su grandeza y su señorío. Hace algún tiempo teníamos un gran problema aquí con el petróleo, con la gasolina. Una gasolina por las nubes. ¿Qué hizo Dios? Quebró dos bancos, que eran los que estaban haciendo el lío, vendiendo por adelantado. Y Dios los quebró. Y el problema de gasolina hizo así, se fumó de la noche a la mañana. Se esfumó de la noche a la mañana, vendiendo la gasolina antes de que saliera. Ellos habían subido a niveles ya más allá de la más allá de lo normal, el costo. Sin embargo, Dios de forma terrible saca la luz, como aquí en nuestro país, saca la luz lo que está oculto y lo quiebra y lo pone a pasar hambre a ellos y trabajo y hasta preso. ¿Para qué? Para hacerle bien a su pueblo. Dios a través de su gobierno demuestra su poder y soberanía y así ordena a todos y por esa causa ordena a todos a estar quietos, estad quietos y conoced que Dios es Dios. Él será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. De esto, hermano, podemos derivar el deber nuestro, en primer lugar, de estar quietos delante de Dios. Dios espera que su pueblo esté quieto. Versículo 10, estad quietos, dice el Señor. Estate tranquilo. Estad quieto. Bajo su providencia, bajo su gobierno. Estate tranquilo, sosegado, calmado, reposado. Las circunstancias presentes en tu vida están en las manos de Dios. Tu hambre está en la mano de Dios. Tu salud está en la mano de Dios. Esto implica que debemos mantener quietud de palabras, quietud de corazón, no quejarnos contra los designios de la providencia de Dios. Porque lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, en nuestras vidas, es la voluntad de Dios. Por eso Él nos dice, estad quietos. No oscurezcas con razonamientos y palabras de ignorancia los propósitos de Dios. Mantente en quietud, mantente con acciones quietas, con conductas quietas, de modo que no contraríes los designios de Dios. Examina la disposición de tu corazón. Evalúa la disposición de tu corazón y mira la palabra de Dios. Dios te manda a estar quieto. Dios te manda a estar tranquilo, a descansar en Él, a recostar tu cabeza sobre la almohada, cerrar los ojos y dejarlo que Él obre conforme a su propósito y voluntad. Él quiere que de corazón, en una disposición de corazón, nosotros descansemos en Él. Hemos de cultivar, por lo tanto, la calma y la serenidad en nuestros corazones. Dios espera que cultivemos, que busquemos en oración aquella paz que Él ha prometido y que está ahí. Dios quiere que nosotros procuremos, que busquemos delante de Él esa quietud de corazón que nos permite cerrar nuestros ojos y dormir hasta el día siguiente. Dios quiere que busquemos eso, que procuremos eso, que clamemos por eso. Estad quietos, dice el Señor. Venid y ved las obras del Señor y estad quietos. Meditad las obras pasadas de nuestro Dios. Él nos libertó, Él nos sanó, Él nos restauró. Recordad esas obras y estad quietos. Mira cómo Él está gobernando todas las cosas y estad quietos. Por lo tanto, hemos de cultivar la calma y una serena sumisión de espíritu a la soberanía de Dios, a la soberana voluntad de Dios, cualquiera que esta soberana voluntad sea para nosotros. Hay una voluntad soberana para cada uno de nosotros. ¿Estás tú calmado, calmada en esa voluntad? La voluntad de Dios es que tú estés viviendo en medio de una tormenta. Dios quiere que tú, en medio de esa tormenta, estés quieto, calmado, sosegado, fruto de su voluntad, fruto de que tú conoces a ese Dios que te ha puesto ahí en medio de la tormenta. Dios te ha puesto en medio de la tormenta. Y allí en medio de esa tormenta, Él te dice, estate tranquilo. Estate tranquilo y sosegado, que lo que está aconteciendo es mi voluntad. En Lamentaciones encontramos algo parecido. Si me pueden acompañar allí, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Versículo 27, Lamentaciones 3, 27 y 28. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Bueno le es llevar al hombre, llevar el yugo de Dios, el yugo que es pesado, esas calamidades, esas responsabilidades. ¿Para qué? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Esas calamidades, ese yugo de la aflicción, fue Dios que se lo impuso. Dios se lo puso ahí. El yugo de la aflicción, el yugo de padres complicados, el yugo de un jefe dificultoso, el yugo de la enfermedad, Dios se lo puso. Que se siente tranquilo y solo y que calle, porque de Dios viene esto, es del Señor. Y aquí el llamado que el Señor nos hace a que nosotros cultivemos esa serenidad, esa paz que el mundo no conoce. Dios nos ha dado esa paz. Pero hermano, ¿usted cree que siempre andamos en esa paz? ¿Con nuestras aflicciones? ¿Con nuestro pecado arrastrando nuestro pecado? Yo me he encontrado muchas veces clamando, Señor, ¿dónde está la paz? Ayúdame. Habla mi alma. Fortaléceme. Que tu gozo sea mi fortaleza. Que tu gozo sea mi fortaleza y mi fortaleza sea tu palabra. Señor, dame más de esa paz que el mundo no conoce, que Cristo ganó en la cruz. Me he encontrado luchando por el gozo. Luchando por el gozo. Pero en segundo lugar, tomemos en cuenta el fundamento de este deber. Es un deber que Dios nos llama como sus soldados a estar firmes y quietos. Como sus soldados armados con toda la armadura de Dios, Dios nos demanda estar firmes y quietos. Firmes y quietos. Pero el fundamento de este deber está en Dios mismo. El hecho de ser Dios es razón suficiente para que estemos quietos. El hecho de que Dios es Dios es razón suficiente para que estemos quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Ustedes quieren ver mi brazo remangado haciendo mi obra, imponiendo mi voluntad? Estate tranquilo y observa. Estate tranquilo y observa. Para un niño, para un adulto, que no puede estar en paz y tranquilidad, no podrá notar las cosas que Dios está haciendo. Para alguien que no está buscando, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Orando y clamando, Señor, haz una realidad tu palabra en mi corazón. Sino que está inquieto, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque tantos problemas, tantas situaciones, ahora esto, aquello, y otra cosa más, otra cosa más. ¿Usted cree que una persona así va a poder notar cómo es Dios, quién es Dios, y qué Él está hablándome a mí a través de esta providencia? Usted va a estar muy ocupado automartirizándose, autoclavándose agujas, no para mejorarse, sino para sufrir un chin más. Dios espera que nosotros cumplamos con este deber de estar tranquilos delante de Él. ¿Por qué, Señor? Si estamos en aflicción, ¿por qué puedo estar tranquilo? ¿Cómo puedo estar en paz? Porque yo soy tu Dios. Porque yo soy Dios. ¿Ese es el porqué? Señor, déjame ver tu gloria y tu poder. Yo soy Dios. Eso debe ser suficiente para ti. Estad quietos delante de Él, sin murmurar en lo más mínimo, sin objetar, sin oposición, sino tranquilamente y con humildad, sometiéndome a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él me ha dado esto. Esta es su santa y buena voluntad. ¿Cómo hemos de cumplir este deber de estar quietos delante de Dios? Hermanos, tenemos que entender que el fundamento de este deber está en conocer que Dios es Dios. Y de que Él está en su trono. Y de que Él continúa soberanamente gobernando todas las cosas. Él es Dios y sabe lo que hace. Él es perfecto en todos sus caminos y sabe lo que tú necesitas. Él es bueno en todas sus obras. Señor, pero esto es difícil. Sí, pero Él es bueno en todas sus obras. Y Él sabe lo que hace. Nuestra sumisión es la que corresponde a seres racionales. Él nos está dando argumentos claros de por qué debemos de estar quietos. ¿Por qué tenemos que buscar esta quietud? ¿Por qué buscarla? Dios nos requiere que nos sometamos a Él de forma racional y aún emocional. Dios quiere que veamos ese fundamento. Conocer que Él es Dios tiene implicaciones para nuestra paz. Conocer que Dios es Dios tiene grandes implicaciones para nuestra paz. Porque lo que el mundo ofrece es un incierto futuro. Un futuro incierto. No sabemos qué puede ser. Vamos a ver qué pega. Por eso usted ve que tienen todo tipo de protecciones. El azabache, el crucifijo, la sal para echarla para atrás, el pedazo de pan en la pared, la sábila, para ver qué pega de tantas cosas. Por si acaso. Uno nunca sabe, tú sabes. Eso hay que... Dame tirarla para atrás en la playa. A ver si se me quita esta sal. ¿Usted cree que usted va a recibir paz así? Dios le asegura que no va a recibir paz. Dios le asegura que no va a recibir paz. Todo lo contrario. ¿Qué implicaciones tiene esto de que Él es Dios? En primer lugar, por cuanto Él es Dios, es un ser absoluta e infinitamente perfecto, siendo imposible que pudiera ocurrir en un error en Él o maldad. Como Dios es eterno y no debe su existencia a ningún otro, no puede en medida alguna tener limitaciones en su ser, ni ninguno de sus atributos. Dios es Dios y Él no tiene ningún tipo de limitaciones. Dios es eterno, de acuerdo a eso, en Él no hay errores. No hay limitaciones en su conocimiento, en su voluntad. Nuestro presente ya es un pasado. Yo ahorita me levanté, ya eso es pasado. Y yo me monté en la guagua esperando venir aquí, llegar aquí con bien. Pero yo no tenía ningún control de eso. Dios sí. Dios sí. Levántate y vete a la iglesia. Señor, pero tú estás seguro porque hay muchos ladrones. ¿Y si choco? ¿Y si la guagua no prende? ¿Y usted se imagina? Pero algunos de nosotros vivimos así. No, espérate, yo no puedo ser la guagua porque si me chocan, si me la rayan, entonces si llego aquí porque... Si no está abierta la iglesia, hay que llamar. Continuas y continuas complicaciones que solamente están aquí. Solamente están aquí en tu temor y en tu mente. Sin embargo, los hombres de Dios pueden estar tranquilos y quietos porque nuestro Dios es Dios, Él es Dios. Y Él gobierna. Y es imposible que en Él haya errores. Isaías 40. Vaya allí conmigo, por favor. Isaías 40. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tú no has sabido eso. Tú no lo has oído ni siquiera. Que nuestro Dios no se cansa. Que su entendimiento no tiene fin. Que no hay quien alcance su entendimiento. Tú no entendió eso. ¿Y por qué tú estás llorando? ¿Y eso lloriqueo? Y ese miedo. Tú no has entendido eso. Que en sus manos están todas las cosas. Él da esfuerzo al cansado. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aún los muchachos. Los que aparentemente nunca se cansan. Se fatigan. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es eso posible? Porque el poder que ellos reciben viene de aquel que es todopoderoso. Porque el poder que reciben, el poder que buscan, lo buscan en Dios. Esa es la gran diferencia de ti que buscas poder en cualquier otra cosa, menos en Dios. Las obras de Dios demuestran con toda evidencia que su sabiduría y su poder son infinitos. No se cansa. Pues ¿quién hizo todas las cosas de la nada? ¿Quién las sustenta? ¿Quién las gobierna? ¿Quién las maneja? ¡Es Dios! Pero entonces tú vas con el carro ahí asustado porque no quiero que me yoquen. Tú llevas tu vida, tu propia vida asustado. Espérate, que el negocio, que no voy a hacer esto. Porque entonces, con un miedo. ¿Por qué? Porque no has entendido que quien gobierna todas las cosas es Dios. No lo ha entendido todavía. No ha entendido que cada célula de tu cuerpo está viva o muerta según la voluntad de Dios. Aún no lo ha entendido. Porque si Él hizo todas las cosas y sin cesar las sustenta y gobierna todas ellas, se sigue que Él continuamente de una sola mirada ve y conoce a la perfección todas las cosas. Dios de una sola mirada conoce todas las cosas, sabe todas las cosas. Él estableció todas las cosas. Y esto para su gloria. Y esto para el bienestar de su pueblo. Pero el saber de que Dios es Dios, hermanos, debe de llevarnos a nosotros tomar nuestros temores y poner la luz de ese espejo. ¿Cómo me veo yo? A la luz de que mi Dios es Dios quien gobierna y que no se equivoque, que es infinito, que en Él no hay errores. Por el hecho de Dios ser Dios, Él es tan grande que está infinitamente más allá de toda comprensión. Por tanto, es irrazonable de nuestra parte pretender juzgar sus decisiones, ya que las mismas son misteriosas. ¿Por qué Dios permitió que yo me diera este golpe en este pie derecho? Específicamente en el dedo pulgar, donde Él sabe que tengo ese nacido con problemas. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que me rayaran el carro cuando yo lo acabé de pintar? ¿Usted cree que Él se va a parar a darle explicación a usted? Y aun cuando Él no le dé explicación, ¿usted cree que con el simple hecho de angustiarse va a cambiar algo? El simple hecho de preguntarle de manera irracional, porque según lo que estamos viendo, es irracional. Si Él es Dios, y Él es infinitamente grande y glorioso, más allá de toda comprensión, el juzgar sus decisiones, ¿hará algún cambio en mi vida? El juzgar, ¿por qué a mí no a otro? Tú estás juzgando ahí, estás haciendo un juicio. Ajá, a mí ahora, ¿verdad? Claro. Porque no se lo hicieron al pastor fulano, porque a mí. O a fulanita, a fulanito, porque a mí. ¿Quién eres tú, hombre de Dios, para juzgar las obras de Dios? ¿Quién te crees que eres? Si Dios fuera un ser al cual nosotros pudiéramos comprender, realmente ya no sería Dios. Realmente no sería Dios. Sería irrazonable suponer que sus hechos, las cosas de la naturaleza de Dios, y sus obras y gobierno, son un misterio, ¿no? Sería irracional. Si yo pudiera entender todo lo que Él hace, y conocer todo lo que Él hace, y el porqué de todo, sería irracional pensar que Él es Dios, no es una criatura igual, por igual. Pero el hecho de nosotros no poder comprender, el hecho de nosotros ver que es incomprensible nuestro Dios, nos habla de quién es Él, de que Él es Dios y de que sus actos no lo vamos a entender a cabalidad. De que lo que nos está aconteciendo en nuestras vidas, aun cuando tiene un porqué y no lo sabemos, tenemos que saber y estar quietos de que Él es Dios y hace su voluntad como Él quiere. Él es Dios. Dice Job 11:7, descubrirás tú las profundidades de Dios, alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso. Señor, ¿por qué esta mujer y no otra? Te podría preguntarse eso. Ay, Padre, tú dices que me ama, pero este hombre es duro. ¿Por qué este hombre tú me lo enviaste? Usted podría estar cuestionando a Dios. Cuestionando a Dios. ¿Alcanzarás tú el límite de la perfección del Todopoderoso? ¿Llegarás tú a ser tan perfecta como es Dios para poder comprenderlo? Es más, si Dios te diera una respuesta, ¿tú crees que tú la comprenderías? No en el tiempo y la limitación de tu cerebro, sino en su infinitud y en su mente soberana. ¿Tú crees que tú entenderías uno de sus pequeños propósitos? Él es más, la mente y el conocimiento de nuestro Dios es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si pudiéramos tener sentido de la distancia que existe entre Dios y nosotros, entenderíamos lo razonable de la interrogación del apóstol Pablo en Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? Su voluntad fue esa, que esa mujer fuera tu madre. Y no otra. Esa fue su soberana y santa voluntad, que ese hombre fuera tu padre. Ay no, pero el pastor fulano es más amable, más tierno. ¿Por qué no me diste a otro papá? ¿Cuestionarás tú la obra de Dios? ¿Pelearás tú con el Omnipotente? Si pudiéramos tener sentido de la distancia, eso nos llegaría más claramente. ¿Cómo altercar con Dios? Si creemos encontrarle faltas al gobierno de Dios, estamos suponiendo que somos capaces de ser sus consejeros. Dios no debió dejar que fulanito ganara las elecciones. No debió dejarlo ganar. Fue él por el que yo voté. Ese era el bueno. Porque claro, me iba a traer algunas cosas, un negocito, un trabajito, y al final al cabo me va a traer beneficio. Qué bueno es Dios que no nos pregunta. Qué bueno es Dios que no es como nosotros los hombres. Que nos quejamos. Mira ahora, mira quién ganó. Ahora sí es verdad que no. Se acabó esto. Ahora sí es verdad. Y estamos cuestionando la voluntad de Dios. La cuestionamos, hermano. Porque no nos conviene. Cuando en realidad más bien nos convendría con gran humildad y adoración clamar como el apóstol, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En nosotros entender que Dios no es como yo, no es como tú, nos debe llevar a nosotros a decir, oh profundidad, oh cuán profundo son las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Está dura la piña, como decimos nosotros? ¿Está agria? Hermano, cuán insondables son los conocimientos de Dios. Cuán grandes son sus caminos. ¿Está difícil? Cuán insondables son sus caminos, que aún estando difícil, cada día nos da el pan o el plato de comida diariamente. Y está difícil. Y está complicado. Esta sola comprensión de la infinita distancia entre Dios y nosotros, entre el entendimiento de Dios y el nuestro, debería ser suficiente para acallarnos y para acatar con serenidad todo lo que Él nos dice. Para acatar con serenidad su voluntad. Señor, tu voluntad, santa, justa y buena es mi, que mi salud esté quebrantada. Señor, tú eres sabio, tú eres santo, tú eres justo. Yo acepto eso. Yo estoy tranquilo. Yo haré todo lo que los médicos me digan y oraré para que mi corazón esté tranquilo. Porque esta es tu voluntad. Conocer que Él es Dios implica estas cosas. Conocer que Él es Dios nos implica a entender, nos lleva a ver cuán necesario es que nosotros estemos quietos. Cuán bueno para nosotros. Porque mi hermano, aunque usted se jale todo lo cabello que tiene o lo que le queden, aunque se lo jale, no va a poder cambiar nada. su vida, su familia, están en las manos del Señor. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar cada circunstancia, cada aflicción, cada problema. ¿Sabe para qué? Para conocerle más. Para entender que Él es Dios y que no hay otro. Para conocer a nuestro Dios. Siendo que Él es Dios, todas las cosas son suyas. Siendo que Él es Dios, tu vida es de Él, tu familia es de Él, tus hijos son de Él, tu carro es de Él, tu casa es de Él. Todas las cosas son de Dios, por lo cual tiene derecho a disponer de ellas según su voluntad. Hermano, qué bendición el poder tener una casa, aunque sea alquilada. Pregúntenle a los que andan en la calle sin casa, a los que no tienen techo. Qué bendición es poder tener un carrito de medio uso, nuevo, como Dios se lo dé. ¡Qué bendición! Pero si Dios te lo pide, estad quietos. Estad quietos. Si Dios te lo pide, estad quietos. Si Dios te lo da, estate quieto. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41:11. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. De Jehová es todo. Todo le pertenece al Señor. Todo está en las manos de Él. Todas las cosas son suyas porque todas le pertenecen. Todas proceden de Él. Son totalmente de Él y solamente de Él. Usted y yo, ¿qué somos? Mayordomos. Eso es lo que somos. ¿Tienes un esposo? Mi hermano, disfrútela. Disfrute a su hermana, disfrute a su esposo. Pero es de Dios el esposo. ¿Tiene un carro viejo y Dios se lo quiere cambiar por un nuevo? Hermano, cámbielo y dele gracias. Él se lo está dando. Disfrútelo. Pero cuando Él se lo pide, no ponga truño. No ponga truño. Señor, ahora que tengo niño de meses, ahora te lo lleva. Señor, ahora que mis hijos no han llegado a la universidad, que aún dependen de nosotros, ahora te lleva a mi mujer, te lleva a mi marido. Sí, me pertenece, es mío. Aquellas cosas hechas por los hombres no son enteramente de ellos. Cuando un hombre edifica una casa, no es completamente suya. Ninguno de los materiales con que fue hecha le debe su origen. Todas las criaturas son total, completa y cabalmente el fruto de sus manos. El fruto de la obra de Dios. Por lo tanto, estad quietos. Dios soberanamente tiene gobierno sobre las cosas que tú posees. Qué bendición tener un carro acabado de pintar. Pero si te lo rayan, estad quietos. Señor, tú sabes que este es el único teléfono que tenemos. Y se dañó el único teléfono que había. Y encima de eso también se va el gas. Y encima de eso también se acaba la comida. Estad quietos, dice el Señor. Estad quietos. Dios soberanamente sabe de nuestras necesidades. Sabe de nuestros sufrimientos. Más bien sean conocidos delante de Él nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestros ayunos sean conocidos delante de Él. Es lógico, por lo tanto, que todas sean para Él y estén sujetas a su voluntad. Así pues, como todas las cosas vienen de Dios, así todas se sostienen por Él y se hundirán en la nada por Él mismo. Nuestro Dios soberanamente es dueño de todas las cosas. ¿Entiendes tú eso? Si entendiste eso, entonces podemos salir por ahí y en tranquilidad ver a un ladrón que te roba y decir, dame el reloj. ¿Tú quieres el reloj? Ah, sí, sin problema. Dame la cartera. Ah, la cartera, sí. Toma, sácala. cuando tú se la entregas. Dame el carro. Claro. Oye, le llené el tanque, así que no hay problema. ¿Usted ha vendido un carro con el tanque lleno? Yo lo he vendido. ¿Serio? Yo lo he vendido. Y he tenido algunos amigos, no, pero vamos a sacar la gasolina, vamos. Y le ponen, y le meten una goma, y por más que han tratado, no han querido. Mi hermano, yo le dije, esté quieto. Dios quiso que lo llenara para ese hombre. Esté tranquilo. No vas a sacar una sola gota de gasolina. Y no lo pudieron sacar. Por más que trataron. Mírame, tópame el corazón. Tú ves que está tranquilo. Estate tú tranquilo. Estad quietos. Eso le pertenece al Señor. Yo no le puedo robar al Señor ni quitar al Señor. Cuando Él me quita algo, simplemente voy a decir, gracias. Gracias por la misericordia de prestármelo. Gracias, Señor. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Todas las cosas son para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Usted sabe lo difícil que se meta un ladrón a su casa y se le lleve sus cositas? Es difícil. Que le pongan una pistola en la cara y que le lleven sus cositas. Es difícil. Pero mi hermano, aún el ladrón, para poder entrar en la casa suya, tiene que pedirle permiso al Señor. Aún el ladrón. Y si Dios se lo concede, deje que se lleve lo que Dios le mandó que se llevara. Porque ni siquiera el diablo puede ponernos la mano encima si no es la sabia, santa y justa voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Conocer a Dios implica entender que Él es dueño de todas las cosas, que Él está infinitamente más allá de nuestra comprensión, que Él es absolutamente infinito, perfecto. En Él no hay errores. Él es Dios. Entender que Él es Dios debe traer tranquilidad a nuestro corazón. Debe traer paz. Y si no la hay, tenemos que procurarla en oración. Señor, dame paz. Porque tú estás soberanamente gobernando en toda esta situación, Señor. Yo he sido diligente en esto, he trabajado en esto, y ha acontecido lo que ha sido tu voluntad. Estad quietos, porque yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. Dios quiere que conozcamos, que le conozcamos. Dios quiere evidenciar su carácter. Quiere mostrarte sus atributos, su poder, su amor, quitándote aquellas cosas que tú no necesitas. Dios quiere evidenciar su misericordia para contigo. Por esa causa, Él dice, mira cómo braman las naciones, mira cómo rugen las naciones, mira cómo las he puesto en asolamiento. Alcé mi voz y derretí la tierra. Pero mientras estoy haciendo esto y tú estás en el mundo, mientras estoy trayendo aflicción, mientras estoy trayendo lucha, guerra en el mundo y tú estás en el mundo, procura tú estar quieto delante de mí. Conóceme que yo soy Dios. ¿O qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Que va a pasar igual como nos pasó? ¿Qué puede suceder? ¿Como le pasó a Israel que mientras los egipcios estaban en oscuridad, ellos tenían luz? Dios puede hacerlo. ¿O que cuando los egipcios estaban viendo morir a sus vacas y animales, las vacas de los que eran de los israelitas, de los hebreos, no se morían? Dios puede hacer eso. Pero ¿y si pasa lo contrario? Si el terror del Señor llega, y también nosotros temblamos. ¿Y si pasa lo contrario? Que el hambre y la necesidad que está tocando a todas las puertas de nuestro país también toca la tuya. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿De juntarte con todo el pueblo y comenzar a quejarte igual que ellos? Dios nos dice, estad quietos y en tus tribulaciones, conóceme. Conoce que yo soy Dios. Conóceme, entiéndeme que yo soy Jehová. Que esta sea tu gloria. Que tu gloria no sea la de un carro. Que tu gloria no sea la de tener abundancia cuando hay necesidad. Que tu gloria sea andar en bicicleta, sea la voluntad de Dios. Pero conociéndome y estando quieto. Hermano, nuestro Dios quiere que le conozcamos más y más. Que le conozcamos a Él. Ay, el hermano fulano de tal siempre ora por mí. Eso es bueno. Pero Dios quiere que tú le conozcas de manera personal. Que tú le conozcas de manera personal. Que tú tengas una intimidad más cercana con Él. ¿Fruto de qué? De conocerle, de andar de la mano con Él, de caminar a solas con Él. Hermano, las aflicciones que nos dejan solos en nuestros lechos, ¿sabe para qué es? Para que le conozcamos a Él. Para que le conozcamos a Él. Estás en aflicción, pasando por tribulaciones, por necesidad. He aquí lo que Dios espera que tú hagas, que estés quieto. Y que le conozcas a Él. Conoced. Conoced. Dice el Salmo 46:10. Conoced que yo soy Dios. Conóceme. Tú no me conoces nada. Tú vienes y te sientas ahí. Tú vienes y cantas un himno y te vas. Pero tú a mí no me conoces. Como debería de conocerme. Tú has leído libros. Tú has ido a seminarios. Tú has ido a conferencias, pero tú no me conoces. ¡Conóceme! ¿Dónde, Señor? Aquí, en el valle de la aflicción. Aquí yo quiero que tú me conozcas. Donde nadie te ve, donde nadie te oye. Donde solamente yo te escucho. Donde solamente yo, tu Padre, que ve en lo secreto, oigo tu oración en secreto. Allí conóceme. Conoce que yo soy Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, conocer a Dios implica muchas cosas. Implica reconocer de que Él es el dueño de toda nuestra vida. Implica reconocer que Él es infinitamente incomprensible. Y de que no entenderemos todos sus actos. Pero cada una de estas cosas nos deben llevar, hermanos, a estar quietos y sosegados. A buscar esa paz. Que el mundo, hermanos, no comprende. Dios quiere que su pueblo disfrute de esta paz. Que busque esta paz. Que la busque. Hermano, cada vez que yo me veo en más y más cosas envuelto, necesidades, situaciones, problemas, Dios está procurando que yo le conozca más excelentemente. Dios me está afligiendo con un sabio y santo y justo propósito. Y aún las decisiones más importantes que yo debo de tomar, no debe ser tomada a ligera, debe ser tomado considerando a Dios y de que Él es Dios. Cada cosa, hermano, debe ser considerado a su luz, a la luz de Él. No seamos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Que el Señor nos conceda estar quietos y conoced que Él es Dios, porque al final de todo, como dice el Salmo, Él será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Él será exaltado en tu vida y en la vida de todos que están alrededor tuyo. Que el Señor nos conceda, hermanos, procurar buscar esa paz que Él ha prometido, a través de conocerle como Dios soberano sobre todas las cosas. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, abre nuestros ojos, Señor, de nuestros corazones, de nuestro entendimiento. Ábrelos, Señor, de tal manera que podamos ver a nuestro Dios obrando en las grandes y en las pequeñas, en las muy pequeñas cosas. Señor, mira cómo nuestro Salvador nos habla. Mirad los lirios del campo. Mirad las aves de los cielos. Señor, que en cada pequeña cosa nosotros crezcamos en el conocimiento de ti. Que en las grandes sea más sencilla de soportar porque nosotros buscamos tu rostro en todo tiempo. Oh Dios, guía a aquellos que aún no te conocen. Tráeles a ti con cuerda de amor para que conozcan de que tú eres Dios y que no hay otros fuera de ti. Ven y bendícenos. Por Cristo te lo pedimos. Amén.